Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ya estamos por aquí de vuelta. Esperamos que os haya ido muy bien la semana. La nuestra muy atareada, preparando cosas que os desvelaremos en nada. Pero de momento, hoy os traemos un programa diseñado para soñar.
Aceras, al pasar de sus caderas, yo la observo cada día cuando cruza por mi calle y construye fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer.
El 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. Cada año cambia, siendo siempre el viernes anterior al próximo cambio de estación. Con este día, la Asociación Mundial de Medicina del Sueño trata de sensibilizar acerca de la importancia de dormir bien. También, a través de este tipo de medicina, se trata de prevenir y gestionar los trastornos del sueño estudiando sus causas, pues pueden conllevar serios problemas para la salud. El tema para este 2024 es equidad del sueño para la salud global, ya que existen grandes diferencias entre las distintas partes del planeta, lo que refuerza las desigualdades en torno al bienestar. El verbo soñar tiene distintas acepciones según la RAE. Del latín somniare puede significar dormir, ilusionarse o anhelar. Y aunque también puede utilizarse para rechazar algo, ni soñarlo, o despectivamente, tú estás soñando, nos vamos a quedar con las buenas. Porque de sueños os vamos a hablar hoy. Sueña, sueña. Me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Seguimos en la RAE para conocer la definición de los términos onírico, onírica, pertenecientes o relativos a los sueños. Esta palabra proviene del griego oneiros, que significa ensueño. Esta semana, nuestra historiadora de cabecera viene a hablarnos del mundo onírico de la antigua Grecia, concretamente de la personificación de esos sueños, los oniros u oníros. Laura Albert, bienvenida de nuevo. Cuéntanos.
Hola Manuela, hola chicas. Pues sí, hoy toca un poquito de mitología griega. Os voy a contar las historias y leyendas de los dioses del sueño en la antigua Grecia. Bueno, como oís, os he dicho dioses, y esto es porque en esta cultura pues encontramos a dos dioses relacionados con el sueño. Y se trata de Morfeo, que llevaba a los mortales hacia los sueños, y de Himnos, que inducía al sueño. Bueno, pues Himnos era hijo de la diosa de la noche Nyx, y era hermano de Tánatos, dios de la muerte. A Himnos se le representaba como un hombre joven y hermoso, con alas en la espalda o en los pies, para deslizarse silenciosamente. Se decía que vivía en una oscura cueva rodeado de amapolas y adormideras en la isla de Lemnos. Esta cueva estaba envuelta en una penumbra perpetua y la atravesaba la corriente del olvido Lete. Si a alguien se le ocurría beber de estas aguas, se le borraban por completo todos sus recuerdos. Himnos tuvo muchísimos hijos, y estos fueron los Oneiroi. Y bueno, pues ellos tenían la tarea de formar los sueños que tenían los mortales durante la noche. Himnos era considerado un dios benevolente, capaz de proporcionar descanso y así aliviar las preocupaciones a través del sueño reparador. Bueno, pues deciros que Himnos apareció en muchísimos mitos, ya que los dioses solían acudir a él frecuentemente, sobre todo cuando necesitaban ocultar alguna cosilla, pues que no querían que nadie supiera. Por ejemplo, la diosa Hera, esposa de Zeus, le pedía ayuda constantemente, sobre todo para que adormeciera a su marido y así ella podía llevar a cabo sus planes sin que nadie la molestara. Y como después de tantos programas ya vamos conociendo un poquito a esta diosa, sabemos que sus planes, pues normalmente solían involucrar venganzas contra hijos ilegítimos de su marido o contra sus amantes, claro. El problema venía cuando Zeus se despertaba y veía todo lo que había maquinado su mujer. Entraba en cólera y tenía que castigar a alguien, ¿verdad? ¿Y a quién iba a castigar? ¿A su mujer? Pues no. Obviamente su cólera se dirigía siempre contra Himnos por haberla ayudado. Lo que hacía normalmente era expulsarlo al mar, pero Himnos contaba siempre con su madre Nyx, que lo rescataba y lo devolvía a su cueva. Bueno, pues Himnos tuvo un papel también en la guerra de Troya. Hera se vistió con el cinturón del amor de la diosa Afrodita para persuadir a Himnos para que adormeciera una vez más a su marido Zeus. Pero Himnos, que ya estaba harto de la ira de este hombre, de Zeus, pues se negaba. Pero claro, con el cinturón que se puso Hera, pues le costaba mucho. Además de esto, como pago por ayudarla, pues Hera le ofreció a una de las gracias, Pasitea, diosa de la relajación, como esposa. Y claro, pues así Himnos ya no pudo negarse y accedió a ayudarla a manipular el curso de los hechos a favor de los griegos. Tengo que deciros que en la guerra de Troya Hera ayudaba a los griegos y Zeus estaba de parte de los troyanos. Así que nada, Hera contra Zeus, Zeus contra Hera, troyanos contra griegos, griegos contra troyanos. Así estaban las cosas. Bueno, Hera le pidió a Himnos que durmiera a Zeus para que ella, mientras tanto, le pidiese ayuda a Poseidón para que ayudara a su vez a los griegos. Y gracias a esto, los griegos pudieron recuperar la delantera en la guerra. Hay otro mito muy conocido en el que se involucra a Himnos, y es el del rey Sísifo de Corinto. Bueno, pues resulta que este hombre era conocido por sus grandes engaños, ya que llegó incluso a esquivar a la muerte en varias ocasiones, valiéndose de sus tretas. Y así se escapaba siempre del inframundo. Finalmente fue capturado y llevado hasta el dios Ares. Este recurrió a Himnos para que le negara a Sísifo el sueño eterno y así tenerlo despierto para siempre para que cumpliera el castigo que le iba a imponer. Este castigo era que tenía que coger una piedra grandísima y subirla por una montaña. Cuando llegaba a la cima de la montaña, la roca se caía hasta abajo y Sísifo debía de bajar y volverla a subir. Así durante toda la eternidad. Pues bueno, yo creo que es un castigo pues un poco desmesurado por unas menterijillas de nada, ¿no? En fin, dioses griegos. Bueno, pues Himnos y Pasitea, como ya os he contado antes, tuvieron miles de hijos, los Oneiroi. Y bueno, pues de entre ellos destaca uno, Morfeo. Él era el líder de sus hermanos y se encargaba de dar forma a los sueños. Además era el responsable de las visiones oníricas más realistas y vívidas. Los demás hermanos de Morfeo personificaban los distintos tipos de sueños. Por ejemplo, tenemos a Fobetor, que representaba las pesadillas. Y también encontramos a Fantaso, al que se le relacionaba con los sueños fantásticos y con la imaginación. El principal objetivo de Morfeo era transmitir mensajes divinos a través de los sueños, mediante visiones o premoniciones. Y es gracias a esto que, sin ser él el protagonista, igual que su padre Himnos, también se le nombra en muchísimos relatos mitológicos. Por ejemplo, en la Odisea se cuenta cómo Morfeo se le aparece en sueños al rey Agamenón y le advierte de los peligros de regresar a Micenas, su casa, tras la guerra de Troya. Bueno, pues Morfeo se convierte en un viejo amigo de Agamenón y le dice que si vuelve a casa será asesinado por su esposa Clitemnestra y el amante de ella, Eristo. Agamenón ignoró esta advertencia, pues que claro, después de 10 años de guerra, pues el hombre tenía ganas de volver a su casa, es que es normal. Y bueno, pues al final la profecía se acaba cumpliendo tal y como le había dicho Morfeo. En fin, la vida. También aparece en el mito de Alcione. Bueno, pues esta mujer se casó con Ceix. Un día Ceix decidió que debía ir a consultar el oráculo de Apolo. Y bueno, pues Alcione le decía que no fuese, porque claro, tenía que ir por mar y había muchísimos peligros, y por favor quédate en casa, y por favor quédate en casa y no vayas, que te va a pasar algo y no vas a volver. Él hizo caso omiso y se fue. ¿Qué pasó? Pues que finalmente el barco naufragó y Ceix murió ahogado. Pues es que hay que hacerle caso a las mujeres, es que... Mientras tanto, Alcione, que no sabía nada de esto, en casa todos los días rezaba a la diosa Hera para que su marido volviese a casa sano y salvo. Hera, bueno, pues que ya sabía que Ceix había muerto, pues se apiadó de Alcione y le pidió a Morfeo que se lo hiciera saber a través de sus sueños. Bueno, pues él así lo hizo, tomó la forma de Ceix y le dijo a Alcione que había muerto en el mar. Ella, con gran desesperación, pues se acabó suicidando, lanzándose al mar también. Los dioses, al ver el amor tan grande que se profesaban, decidieron convertirlos a los dos en martines pescadores para que pudieran continuar su vida juntos. Historia trágica, pero bonita al final, ¿no? Porque al final acaban juntos. Bueno, pues algunos autores consideran que Morfeo nunca tuvo una pareja, ya que su trabajo le ocupaba todo su tiempo. Pero en cambio otros dicen que la pareja del dios del sueño es Iris, diosa del arco iris y mensajera de la diosa Hera. Ella principalmente fue la que, por orden de Hera, le encargó a Morfeo que se le apareciera a Alcione para contarle lo sucedido con su esposo. Y fue así como los dos se conocieron y se enamoraron. Iris compartía con Morfeo algunos atributos como las alas o la habilidad para hacer dormir, pero ella lo hacía de modo diferente, con el agua del río Estigia que siempre llevaba en un jarrón. Y bueno, pues ya para finalizar os contaré que Zeus castigó a Morfeo en muchísimas ocasiones, debido a que él, acababa avisando a los mortales de cositas que estaban por venir y de ellos no debían de saber. Así que nada, finalmente, en uno de tantos castigos, Zeus estaba tan furioso que le lanzó un rayo y lo fulminó por completo. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí mitos y leyendas sobre sueños en la antigüedad. Espero que os haya gustado y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Como siempre, muy interesante, Laura. Muchísimas gracias. Disfruta de la semana. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentos y historias.
Mientras dormimos, experimentamos distintas fases de sueño, siendo la REM en la que soñamos, lo recordemos o no. Pues es cuando experimentamos un sueño profundo en la que el cerebro está muy activo. Según Sigmund Freud, en la interpretación de los sueños, estos representan deseos inconscientes que traemos desde la infancia hasta el presente y sostiene que todo sueño es interpretable. Pero no hablaremos hoy de Freud, sino de los onironautas. ¿Y esta gente quién es? Pues son las personas que son conscientes de que están soñando. Es lo que se llaman sueños lúcidos, que no solo se pueden controlar, sino que según algunos estudios hasta pueden llegar a inducirse. Si habéis tenido alguna vez este tipo de sueño, os interesará saber que se ha encontrado una relación entre ser onironauta y el bienestar de la persona. Es más, hasta han creado un juego de rol para jugar mientras duermes. Como oís. Claro, el juego es en solitario, solo faltaría ser consciente de estar soñando y además quedar con tus colegas para jugar. No. El nombre del juego da bastantes pistas, ya que se llama Onironauta. Las instrucciones, eso sí, debes leerlas antes de dormir, que una cosa es tener un sueño lúcido y otra ser capaz de transportar cosas al mundo onírico. La historia trata de llevar a cabo una misión por la cual debes eliminar al malvado Yurupari, que es como llaman en el juego a la parálisis del sueño. Si jugáis, ya nos contaréis. Los sueños también han sido los protagonistas de muchas películas, desde El Mago de Oz, pasando por la saga de Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street, o Inception u Origen, de Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio como protagonista, que nos cuenta cómo apropiarse de los secretos de las personas mientras sueñan. Historias de todo tipo, tan distintas como pueden serlo los sueños.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Comentábamos antes que hay distintas fases del sueño, aunque quizás la más conocida sea la fase REM. Y puede que el grupo, liderado por Michael Stipe, tenga algo que ver. Si este es vuestro nivel de conocimiento del sueño, no os preocupéis, que nadie nace sabiendo. Y además, hoy lo vais a aprender. Para ello, recibimos de nuevo en No me cuentes historias, desde aprobatorio.com, a nuestra compañera experta en matemáticas y sueños, Cristina García. Hola Cristina, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. La verdad es que me gusta mucho el tema de hoy. Todos sabemos la importancia que tiene el sueño y cómo nos afecta, ¿no?, en nuestra vida diaria. Desde la productividad hasta el estado de ánimo, es que cuando no dormimos nos levantamos hasta de mal humor. Y es que el sueño desempeña un papel crucial en nuestro bienestar. Un buen descanso y un sueño adecuado puede mejorar nuestro desempeño en matemáticas, así es como lo relaciono, ya que si falta sueño puede afectar a la concentración y a la capacidad cognitiva, entonces podría dificultar el entendimiento y resolución de problemas, así que a dormir bien, que las mates son importantes, ya lo sabéis. Hoy voy a contaros algunas curiosidades sobre sueños matemáticos y luego os explicaré un poco los ritmos circadianos. ¿Os suenan de algo? Bueno, vamos a empezar. Cuentan los rumores que algunas personas encuentran útil revisar problemas matemáticos antes de ir a dormir. Se cree que el cerebro sigue trabajando en la resolución de problemas durante el sueño, lo que podría ayudar a encontrar soluciones o mejorar la comprensión de algunos conceptos. Circulan algunas historias sobre esto de matemáticos famosos a los que les pasaba. Uno sería Srinivasa Ramanujan, que cuentan que afirmaba que las deidades hindúes le proporcionaban fórmulas y resultados matemáticos en sueños, aunque no he encontrado su declaración, ¿eh? Este matemático, Ramanujan, era autodidacta y hizo contribuciones extraordinarias a esta ciencia. Hay una peli sobre su vida que se llama El hombre que conocía el infinito. Yo no la he visto, pero si la habéis visto, contádnoslo para ver si la vemos o qué. Y en teoría también tuvo una experiencia similar Henri Poincaré, un matemático y físico francés que, según la leyenda, mientras buscaba soluciones a un problema en la teoría de funciones automorfas, tuvo un sueño en el que visualizó los fundamentos de esta teoría y al despertar pudo desarrollar y completar el trabajo en el que había estado inmerso un montón de tiempo. No sé si estas historias serán verdad, pero estaría genial poder soñar con la resolución de uno de los problemas del millón, de los que os hablé en otro programa, y ganar un dinerito, además de ayudar a resolver un misterio de la humanidad. Pero claro, para ello hay que dormir bien. Podríamos usar nuestros ciclos circadianos para saber cuál es nuestro horario perfecto, y eso es de lo que os voy a hablar. Estos ritmos circadianos son como nuestro reloj biológico, consisten en oscilaciones biológicas que ocurren en intervalos regulares en las 24 horas. Estos ritmos circadianos regulan procesos vitales como el sueño, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y la actividad metabólica. La variabilidad genética influye en cómo cada persona experimenta estos ritmos. Además, la vida moderna, con horarios irregulares y luz artificial, puede alterar nuestros ritmos naturales, ya que estos están afectados por factores externos como la luz y la oscuridad. Existen varios estudios matemáticos que intentan modelar y comprender estos ciclos. Los modelos matemáticos que se utilizan para representar la dinámica de los ritmos circadianos y su interacción con los factores externos que hemos comentado, como la luz. Estos modelos suelen basarse en ecuaciones diferenciales o en teorías de sistemas dinámicos para modelar esta sincronización de ritmos biológicos con señales ambientales. Pero si depende de cada persona y de factores ambientales, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro ritmo perfecto? Pues a ver, podemos usar el método científico de estar por casa, con los siguientes pasos. En el primer paso, identificaríamos nuestro cronotipo. O sea, tenemos que observar si nos sentimos más activos y alertas por la mañana, por la tarde o por la noche, y esto nos ayudará a determinar nuestro cronotipo, si somos matutinos, vespertinos o intermedios. El segundo paso sería prestar atención a nuestros niveles de energía, ya que a lo largo del día iremos anotando los niveles que tenemos y los momentos de mayor alerta o fatiga. Esto nos ayudará a identificar las horas en las que estás más activo y productivo y los momentos en los que es más probable que necesites descansar o relajarte. El tercer paso sería observar los patrones de sueño. Durante al menos una semana, y debería ser más, tendríamos que llevar un registro de las horas de sueño, anotar en qué momento te acuestas y en qué momento te despiertas y cómo has dormido, qué calidad de sueño has tenido. Esto te ayudará a identificar tus patrones naturales de sueño y vigilia. Y ahora el cuarto paso, que ya no es solo observación, sino que entraríamos en experimentación. Una vez que hemos identificado los patrones naturales, pues habría que experimentar con diferentes horarios para ver qué funciona mejor para ti. Un día nos acostamos a las 10, otro a las 11, nos levantamos, ¿no? Vamos probando. Y así ajustaríamos la hora de que sería mejor para programar actividades importantes y para dormir mejor. Si no queréis hacer este trabajo y solo queréis dormir mejor, puedo daros algunos consejos que he encontrado, que son mantener un horario regular, es decir, establecer y mantener un horario de sueño. Tratar de acostarnos siempre a la misma hora y levantarnos siempre a la misma hora, incluso los fines de semana. A ver, podemos hacer alguna excepción, pero sería para regular. Y también deberíamos controlar la exposición a la luz. Especialmente a la luz solar influye en el ritmo circadiano. Entonces hay que asegurarse de por las mañanas tener suficiente, bueno, por las mañanas o a lo largo del día, suficiente luz natural. Y minimizar esa exposición de luz por la noche. Claro, la luz artificial hace que nuestro cerebro piense que todavía es de día y entonces no liberemos hormonas que son necesarias como la melatonina. Entonces las pantallas de dispositivos electrónicos son fatales por la noche. Así que nada de acostarse mirando el móvil. Y si con todo esto no lográis dormir mejor, podéis probar con la regla de los 90 minutos. ¿Y en qué se basa esta regla? Se basa en que el sueño se divide en ciclos de aproximadamente 90 minutos. Claro, es aproximado, ¿eh? Que se repiten una y otra vez a lo largo de la noche, pasando por diferentes fases que incluyen el sueño ligero, el sueño profundo y el sueño REM. Lo que hay que hacer entonces es averiguar cuándo te despiertas naturalmente sin alarma y contar hacia atrás en intervalos de 90 minutos. Es decir, de hora y media en hora y media. Así que, según esta regla, si no podemos dormir 8 horas, si no tenemos tiempo, lo que debemos hacer es mejor dormir 6 horas y media que 7. Y nada, si tenéis historias curiosas sobre vuestros ciclos circadianos o algún truco para mejorar el sueño, pues compartidlo con nosotros, que nos encantará escucharlo. Cuéntanoslo en redes sociales. Chao, chao, saludos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Estás escuchando No me cuentes historias.
Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado.
Si nunca le habéis cantado esto a nadie, nunca es tarde para hacerlo, ya sea en un sueño o con los ojos bien abiertos. De toda la variedad de sueños que hay, unos de los más importantes, si no los que más, son los que se tienen despiertos. Porque nunca hay que dejar de ilusionarse ni de soñar.
No dejes de soñar.
Gracias por habernos acompañado hoy en este paseo por el mundo onírico. Saludos de Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Volveremos la próxima semana antes de tomarnos un descanso por Semana Santa y Pascua. Los sueños no solo han sido protagonistas de películas, sino también de relatos y poemas, como La vida sueño de Calderón de la Barca o La leyenda del tiempo de Federico García Lorca, que formaba parte de su obra teatral, así que pasen 5 años. 46 años después de su estreno, en 1979, Camarón de la Isla a la voz y Raimundo Amador a la guitarra le ponían música, convirtiendo una maravilla en algo extraordinariamente maravilloso. Y con ella os dejamos. ¡Disfrutadla!
Sueño en el corazón del sueño. no me cuentes historias.
Y que la vida es sueño. Y que los sueños son...